Continúa la aventura de la historia, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a dar comienzo ya al monográfico que va a retomar la historia de Sicilia, sobre esta isla, la más grande del Mediterráneo, y vamos a contactar ya con Pello, que si te parece, Pello, ¿qué tal estás? Vamos a viajar de nuevo, no sé si estás listo.
Sí, sí, estoy listo, pero la última vez, jope, tengo aquí un bulto de la última aventura, Miquel, ¿me puedes mirar qué pasa aquí?
Sí, sí, tú míratelo, es que claro, mochuelos, os vamos a recordar que pues lo dejamos ahí en un momento delicado de la historia de Sicilia, en esas vísperas sicilianas precisamente, no estimaba mucho la presencia francesa y claro, a Pello no se le ocurre otra cosa que disfrazarnos de mosqueteros, y no fue una buena idea, y yo creo que te golpearon un poco demasiado fuerte, pero vaya.
La verdad que sí, pero bueno.
Una pomadita, esto bueno, en un momento...
Vamos a volver a otra época, ¿no?
Sí, sí, vamos a otra época mucho más interesante, si te parece, ya al siglo XX, aunque vamos a arrancar o a retomar desde donde lo dejamos, pero vamos al siglo XX, ¿no? Que igual era un poco más pacífico.
Sí, yo creo que sí, pero ¿a qué época del siglo XX?
Pues no sé, pues alguna época interesante. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿te parece?
Pacífica, ¿no? Pero bueno, vamos.
Bueno, era un decir, claro, es que al lado que pasaron muchas cosas en esta isla.
¿Y qué vamos a ir? Me imagino que al desembarco, ¿no?
Claro, no puede ser de otra manera.
Vale, pues nada, voy a coger los uniformes de... Esta vez sí, ¿eh?
No te equivoques.
Que los tengo aquí. No, uniformes de encima de oficiales, de norteamericanos, vamos. Mira,
bien, tú ti, de tú oficial, yo iré de caballero.
Venga, vamos para allá entonces.
Bueno, pues vamos para allí, a Gizmo nos traslada, nos transporta y por el camino nos vamos poniendo, si te parece, al día. Lo estábamos diciendo ya, habíamos dejado la historia de Sicilia que habíamos abordado porque una oyente en su momento nos había hecho la petición. Podemos recordar que era Elena, ¿verdad? Si la memoria no me falla.
Y Elena, sí.
Bueno, pues nos había pedido hablar de la historia de Sicilia. Nos pidió más cosas, pero estas nos las dejamos en la recámara, en la lista de interminable de contenidos y de peticiones que tenemos.
¿La gran recámara?
Eso es, la gran, grandísima, ¿eh? Algún día os la mostraremos y no sé, está la lista de los infames de Vikendi y la de peticiones está ahí a la par más o menos. Y bueno, vamos a recordar dónde nos quedábamos. Lo habíamos dicho, las vísperas sicilianas, nos remontamos al siglo XIII y a esa presencia francesa en la isla.
Estábamos hablando justamente en el momento que una turba de energúmenos se abalanzó sobre nosotros, pues estamos hablando de los hechos que ocurrieron en estas famosas vísperas sicilianas. Entonces, para enlazar con el programa anterior, pues vamos a volver a recordar por qué ocurrió este sangriento suceso, que fue una insurrección bastante violenta, y como bien has dicho en la entrada, pues de hecho masacraron a todos los franceses que había en la isla. Y el motivo era que Clemente IV había desposeído de la corona a Manfredo de Hohenstaufen, y invitó al trono a Carlos d'Anjou, que recordamos que era el hermano menor del rey de Francia, de Luis IX. Los angevinos conquistaron la isla y el sur de la península de Italia, porque hay que recordar de nuevo que el reino de Sicilia entonces abarcaba esas dos partes. O sea, era la isla y el tercio, la mitad sur de la península. Si quieres, Miquel, volvemos a recordar que podíamos trazar una línea imaginaria entre Gaeta y Pescara, y todo entre esa línea más o menos hacia el sur, pues era también parte del reino de Sicilia. Los angevinos vencieron a Manfredo y expulsaron a los gobernantes Hohenstaufen. Aquí me gustaría hacer una puntualización, ¿no? Esto es como lo que ocurrió con los visigodos en la península, que al final estamos hablando de muchos pueblos que pasaron, pero en realidad eran las élites gobernantes. La población seguía siendo la de siempre, ¿no? La siciliana auténtica, la autóctona, perdón. Y entonces lo que hicieron estos angevinos, pues desplazaron a estas también élites Hohenstaufen, ¿no? Estas élites germanas. Los angevinos gobernaron muy mal, al contrario que lo que hicieron los demás gobernantes, pues que se adaptaron a los usos y costumbres de los sicilianos, pues no, los franceses llegaron e intentaron imponer todo lo que quisieron, trasladar la capital de Palermo a Nápoles, lo cual sentó muy mal en la isla, y la isla quedó en un papel pues secundario, y encima lo peor, como siempre, los impuestos, ¿no? Cargaron mucho a la isla y los sicilianos pues se enfadaron y al final hubo una revuelta muy violenta, que terminó con lo que ya hemos dicho, con la masacre de franceses en 1282. ¿Qué es lo que ocurrió? El Carlos d'Anjou, pues, él estaba en la parte continental del reino de Sicilia, en lo que sería en el sur de la bota de Italia, y estaba ya preparando para volver y dar un escarmiento brutal a los sicilianos. Y estos, pues, lo que se les ocurrió fue ofrecer la corona a Pedro III de Aragón, a Pedro el Grande, quien se había casado con la hija de Manfredo, que era el último rey que hemos dicho, Hohenstaufen. De hecho, esto el otro día en el programa de Ágreda, lo comentasteis como parte también un poco de la política inteligente de Jaime el Conquistador. Un poco fue casar a su hijo, pues en este caso con esta mujer.
Efectivamente, ya habíamos, ya comentamos, si te parece, para enlazar con ese episodio, ¿no? Que precisamente este Pedro, que era hijo de Jaime I el Conquistador, había ya llegado al límite de territorio conquistable en la península ibérica y ya había puesto sus ojos en el Mediterráneo y habían empezado a establecer rutas comerciales y conquistas. Y ya vimos cómo en este momento la política matrimonial, en este caso con la saga impronunciable, pues le va a ofrecer un nuevo territorio a su hijo.
Es un ofrecimiento que le vino por matrimonio, pero hay que decir que lo tuvo que pelear, porque al final, habíamos dicho, estaban ahí los angevinos y al final los sicilianos se lo ofrecieron a él por este motivo. Pedro aceptó y envió tropas aragonesas a la isla que apoyaron a los sublevados. Entre estas tropas estaban los famosos almogávares, que en aquel monográfico que hicimos ya comentamos que terminaron siendo finalmente más un problema que una ayuda a largo plazo, porque la verdad es que estuvieron demasiado tiempo en la isla.
Eran difíciles de controlar, digamos.
Sí, aquí recomendaríamos que el mochulo que esté interesado en este tema, pues que busque ese audio, que estaba bastante bien, la verdad. ¿Y entonces qué ocurrió? Ya hemos dicho que el Papa era el señor propietario del Reino de Sicilia. Entonces, cuando el Papa Martín IV, que encima era profrancés, que los papas de esta época ya eran bastante profranceses, pues montó en cólera, ¿no? Y no le gustó nada lo que hizo el rey aragonés. Entonces, en una reacción que es bastante controvertida, lo que hizo fue excomulgar a Pedro III, le desposeyó de su trono, y no estoy hablando del trono de Sicilia, le desposeyó del trono de Aragón y ofreció a otro hijo de rey de Francia, bueno, en este caso era el segundo hijo de Felipe III el Atrevido, y declaró una cruzada contra Aragón. O sea, en este caso ya se declaró una cruzada, pues, contra, ya la palabra cruzada estaba tan devaluada que se utilizaba contra cualquiera. Entonces, esto fue una decisión en parte bastante injusta porque en realidad Pedro lo único que hizo fue aprovechar un disturbio de otro país, que mala suerte que el Papa era el señor feudal. Fue muy arbitrario y la verdad es que podía haber puesto a Aragón contra las cuerdas.
Si me permites, vamos a hacer un apunte, que era la segunda vez en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo, vamos, en el mismo siglo, en el que Aragón tenía que enfrentarse a una cruzada. Porque el abuelo de Pedro III, es decir, Pedro II, el padre de Jaime I, había sido el que se había enfrentado o el que había acudido a socorrer, a ayudar a sus vasallos, los cátaros, en esa cruzada cátara también que había arrancado el papado contra los cátaros y a la que se enfrentó Aragón y en la que moriría además el abuelo de Pedro III. Así que aquí tenemos que en dos generaciones volvían a estar enfrentados nada más y nada menos que al Vaticano.
Por hacer una pequeña puntualización, que estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que en la otra anterior cruzada por lo menos había una herejía, ¿no?, de fondo, esta herejía cátara o albigense que también se conoce. Pero en este caso no había nada a nivel doctrinal, o sea, no había nada a nivel religioso. Era simplemente que el Papa estaba enfadado con Pedro y dijo, venga, una cruzada, todos para Aragón y así consigo lo que quiero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esta parte de la historia ya la sabemos. La campaña fue un desastre total para los franceses y, bueno, impuso hasta una humillante retirada en la que el propio Felipe III casi tuvo que rogar a Pedro que le dejase cruzar los Pirineos porque les habían derrotado en los alrededores de Girona.
En términos militares les habían dado para el pelo.
Sí, sí, la verdad es que fue muy humillante para los franceses. Y bueno, esto tuvo la consecuencia de que Pedro tuvo las manos libres ya en Sicilia y que cualquier intento de alejarles a los aragoneses de la isla, pues ya la verdad es que había fracasado totalmente. Pedro fue coronado rey de Sicilia, pero solo de la isla. La parte continental del reino se mantuvo, lo había bajo el control de Carlos de Anjou. Y esta parte ya empezó a ser conocida como Reino de Nápoles. Este punto es importante porque hasta ahora las dos partes, la continental y la insular, eran parte del mismo reino, pero aquí se separan.
Aquí tenemos una división ya por primera vez, no por primera vez, pero sí en mucho tiempo, ¿no?
Sí, vamos a ver que esto ya es una constante. Aunque estén en el futuro controladas por el mismo rey, van a ser siempre dos entidades diferentes. Vamos a tener Nápoles y vamos a tener Sicilia por otro lado. Bueno, Sicilia, o que en esta época en las crónicas contemporáneas le llamaban como Trinacria. O sea, era la parte de la isla era el rey de Trinacria. Pero bueno, no se suele utilizar mucho, así que lo vamos a mencionar ahora y no lo volveremos a decir porque es hasta un poco raro.
Que nos perdemos, y parece Narnia.
Entonces,
eso.
Eso es. Los angevinos, ¿qué es lo que ocurrieron? Pues estos intentaron recuperar el control de la isla y bueno, los sicilianos y los aragoneses hicieron buenas migas y entre ellos pues consiguieron mantener el control de la isla. y de hecho incluso llegaron a hacer intentos de invasión de la Italia peninsular, o sea, llegaron a hacer incursiones en Calabria, y bueno, aquí se distinguieron notablemente los almogávares, volvemos a remitirnos a ese monográfico, hasta que llegó un momento que el rey de Sicilia de entonces decidió librar de ellos. Ya nos vamos a Jaime II de Aragón, era hijo de Pedro, primero vino Alfonso III el liberal, luego vino ya Jaime II, y también había muerto Carlos de Anjou, ¿no? Entonces tenemos un momento que estaban dos hijos de los primeros en disputa, y entre ellos pues ya vieron que aquello se estaba alargando mucho y decidieron hacer un tratado de paz. Y Jaime II, que no le interesaba seguir aquella guerra, aceptaba devolver la isla a los angevinos. O sea, lo que él estaba aceptando básicamente era entregar Sicilia de nuevo a los de Anjou.
Renuncia al reino, vaya. Aquí vemos ya cómo las políticas diplomáticas vuelven a salir a la palestra. Por cierto, me vas a permitir también otro apunte, porque es verdad que conocemos tanto de los vericuetos de Castilla, o incluso ya los Reinos Unidos de Castilla y Aragón, con los franceses, llegado el momento, pero cuánta trifulca previa tenían ya Aragón y Francia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el enfrentamiento de Aragón y Francia se mantiene luego prácticamente hasta la unión de Castilla y de Aragón. Y bueno, de hecho, Fernando el Católico la tuvo con todos los reyes que le tocaron en el medio, ¿no? Con Luis XI, con Carlos VIII y con Luis XII. O sea, no le daba miedo ninguno, parece ser, porque se enfrascaba con todos.
Pero bueno, retomamos que te había trasladado en el tiempo. El caso es que, a pesar de esa renuncia, a pesar de que Aragón está dispuesta a devolverle, entre comillas, devolverle a los franceses la isla, el caso es que los súbditos no están por la labor, ¿no? No les apetece volver a ser gobernados por franceses.
Hombre, hay que imaginar el estado de ánimo de los sicilianos y de sus nobles cuando habían montado unos pocos años antes el tema de las vísperas. O sea, habían hecho una insurrección armada para que luego el rey que ya vino, que fue Jaime II, de repente dijese, no, yo me piro de aquí, y encima vuelven a los que habéis echado. Entonces los sicilianos no les gustó nada esta jugada, y entonces en ese momento pues dijeron, mira, pues si tú no quieres ser nuestro rey, elegimos nosotros a otro, y eligieron al hermano menor de Jaime II, que se llamaba Federico. En este momento Jaime pues un poco hizo mutis, se apartó, Federico siguió allí y siguió esta guerra que al final estaba siendo costosa para todo el mundo, y se firmó en 1302 el Tratado de Caltabellotta, por el que Federico fue reconocido por Carlos II como rey, y aquí sacó de nuevo por última vez lo de Trinacria, porque encontré el nombre leyendo un poco sobre este tratado. Entonces Sicilia quedó en manos de esta rama secundaria de la familia real aragonesa, y la Italia continental siguió en manos de los Anjou. Durante casi un siglo esta segunda rama, por decir, de los aragoneses, pues se mantuvo en el trono. Podemos decir que la única reseña, bueno, la única que es bastante importante que ocurrió en este periodo, es que en 1347 en la ciudad de Mesina es donde irrumpió por primera vez en Europa occidental la peste negra, un hito bastante importante no solamente en la historia de Sicilia sino de Europa, porque es que desde aquí empezó una época muy oscura para Europa, y que fue el punto en el que empezó, y de allí saltó a Italia, se extendió por todo el continente. Siguiendo nuestra política de hacer referencias a cosas que hemos hablado ya antes, hay una serie de tres entregas de Allende los Mares en las que se habla de pandemias. Bueno, la segunda es dedicada exclusivamente a la peste negra, y pues se habla también un poquito de esto.
Pues nada, ya tenéis deberes mochuelos para saber más sobre la peste negra. Ciertamente ya hemos dicho que la situación de Sicilia es estratégica a nivel geográfico, y claro, es un puente en todos los sentidos entre continentes, y también para, en fin, para las mercancías, ¿no? Claro, para las rutas comerciales. Por tanto, lo que una enfermedad así podía extenderse de buena manera, en el mal de los sentidos, pero de buena manera, por todo el continente, pasando por Sicilia.
Sí, porque ya contamos que lo que transmitía la enfermedad eran las pulgas que iban alojadas en la rata negra, que era una especie que era muy típica de puertos, de barcos. El brote anterior que se conocía había sido en el Mar Negro, ya se comentaba en aquel audio. Uno de los primeros barcos que traería la epidemia pues se paró en Sicilia, o sea, en Sicilia, sí, en Sicilia, en Mesina. Las ratas saldrían al puerto, empezarían las pulgas a picar a la gente, y bueno, ya de ahí pues surgió todo.
Bueno, y nos vamos ya al siglo XV, ¿no? Nos vamos a ir.
Sí, nos vamos al siglo XV, y aquí vamos a ver cómo la isla, el trono, vuelve a Aragón de forma involuntaria. En 1409, Martín I de Aragón, que es conocido en la historia como el Humano, había hecho algo parecido a lo que hizo Jaime I. Había casado a su hijo con la hija de la que iba a ser heredera del trono de Sicilia. ¿Qué ocurrió? Que Martín el Joven pues había muerto prematuramente, y con él su mujer también. Entonces los sicilianos lo que hicieron, como no había línea de esta, no había línea directa de lo que había sido esta rama secundaria, pues devolvieron la corona de una forma, se la dieron al padre de Martín el Joven, o sea, este Martín el Humano. ¿Y qué ocurrió después? Que Martín el Primero, pues, o sea, Martín el Humano también murió sin descendencia. Que esto en la historia de Aragón dejó un interregno porque no había sucesores directos, y un interregno de 2 años que llevó al famoso compromiso de Caspe. De esta forma, Sicilia y Aragón pues volvieron a compartir soberano. Pero bueno, de la misma forma que ocurría con otros reinos posteriormente en la corona, compartían soberano pero no gobierno. O sea, institucionalmente hablando, Sicilia era un estado independiente. Tenía su propio gobierno y allí había un representante del rey aragonés, que se llamaba el vicario, y que este velaba por los intereses del rey aragonés. Pero había hasta tal punto de independencia, Miquel, que los nobles aragoneses, cada vez que intentaban asomar el morro por Sicilia para ver si podían medrar, a ver si podían conseguir algo, pues es que no eran nada bien recibidos. Y cuando alguno intentaba extender su poder por Sicilia, pues es que incluso había revueltas en la isla, lo cual hizo que al final los nobles aragoneses pues mantuviesen una isla, una distancia prudencial con Sicilia, y que nunca llegasen a extender realmente su poder allí.
Ya. De todos modos, pedí un apunte, o más que un apunte, una pregunta. En el fondo, porque hemos dicho que vuelve a manos aragonesas, vuelve a la dinastía oficial de la corona de Aragón, porque realmente aragoneses en el trono no deja de haber desde ese cambio, ¿no?
Eso es. O sea, lo que hizo fue, al final, como Martín el Joven se había casado con la heredera y murieron los dos, de repente, pues los sicilianos, un poco, no creo que fuese porque fuese el padre de Martín el Joven, sino porque al final era la rama principal de la propia dinastía que ellos habían tenido. Pues enviaron la corona a Aragón y el rey pues la aceptó. Y bueno, luego posteriormente, cuando Martín I murió y fue elegido Fernando de Antequera con el nombre de Fernando I, pues él siguió ciñendo la corona y bueno, se la pasó luego a sus hijos. Entonces de esta forma el rey era el mismo que el de Aragón, pero ya hemos dicho, la isla pues podría decir que era prácticamente independiente. Y siguiendo la historia, pues bueno, ya hemos dicho que Fernando I, de la casa Trastámara, ciñó la corona de Sicilia, y lo hizo asimismo pues su hijo, ¿no?, Alfonso V, que este además empezó a tener un conflicto con los angevinos. Hay que recordar que los de Anjou seguían en la parte continental, en el reino de Nápoles, y el Alfonso V pues, ya había puesto sus ojos allí y tuvo una guerra con ellos, bueno, una guerra en la que llegó a ser capturado con su hermano Juan y tuvo que pagar un alto rescate, pero bueno, finalmente los derrotó, conquistó el reino y se hizo coronar rey de Nápoles. Y de esta forma, Alfonso lo que consiguió fue agrupar bajo su cetro los territorios con los que los normandos habían conformado el original reino de Sicilia, pero no unió los reinos, siguió teniendo esa unión personal. O sea, de la misma forma que Sicilia estaba en unión personal con Aragón, él no dijo, los dos, Nápoles y Sicilia, vuelven a estar bajo el mismo gobierno, no. Él siguió coronándose rey de Sicilia y rey de Nápoles. O sea, que mantuvo esa separación de gobiernos dentro de su propia unión, con la unión con él como monarca conjunto.
O sea, que de nuevo cada habría diferentes instituciones y se legislarían, se gobernarían de manera totalmente separada, ¿no?
Eso es. O sea, a pesar de que, y vamos a ver, que esto va a ser una constante, ¿eh?, que van a estar un poco bajo la misma corona, bajo la misma persona, pero en la práctica en reinos independientes. Y bueno, la mejor prueba de ello, muestra cómo Alfonso lo decidió así, es que cuando Alfonso V murió, la parte de Aragón y Sicilia pasó a su hermano Juan, mientras que Nápoles se lo dejó a un hijo que era ilegítimo suyo, a Ferrante. Aquí vemos que el concepto de nación estaba tan lejos todavía de existir que es que los reyes veían los reinos como sus posesiones personales. Cuando Alfonso se murió, dijo, mira, la rama principal, o sea, Aragón y Sicilia, que es lo que a mí me llegó por mi padre, se lo dejo a mi hermano. Pero esto que lo he conquistado yo, se lo doy a mi hijo. Y es lo que hizo. Entonces, esta situación pues no duró mucho. No duró mucho porque ya hemos visto que aquí las cosas cambian de manos muy rápidamente. Por hacer una pequeña apreciación, para dar un poco fuerza a su hijo Fernando, el que luego iba a ser Fernando el Católico, para casarse con Isabel, Juan le legó primero el reino de Sicilia a él, todavía estando en vida, para que su hijo fuese un partido más potente, más llamativo, pues le cedió el reino de Sicilia. Entonces Fernando llegó a ser rey de Sicilia mucho antes que el rey de Aragón. Y de hecho, si alguien ve la serie de Isabel, pues se ve como al principio cuando le presentan, dicen rey de Sicilia y príncipe de Aragón. Entonces él ya tenía el trono de bastante antes, y volvemos a ver cómo los reyes jugaban con estas cosas como sus posesiones personales.
Bueno, y en todo esto, evidentemente, porque ya estamos mentando a los protagonistas, pero tengamos en cuenta que finaliza la Edad Media, bien sea con aquella fecha de la caída de Constantinopla o con la del descubrimiento de América y la Reconquista, con la toma de Granada, pero aquí tenemos ya pues probablemente algo más conocido, ¿no? Como este Fernando el Católico, que ciertamente va a mirar, como hiciera su antepasado Jaime I, hacia el Mediterráneo, y va a llevar pues a la corona de Aragón a no sé si la mayor expansión territorial, pero sí desde luego a una importante, ¿no? Un importante trasiego y un importante control del Mediterráneo.
En aquel momento el reino de Nápoles, el problema que tenía es que estaba siendo bastante inestable. Entonces, tanto Francia como Aragón pusieron sus ojos allí, y bueno, no vamos a entrar en detalles porque es un conflicto bastante largo, pero lo que hizo Fernando fue directamente pactó primero con Francia el reparto del reino de Nápoles, y al final terminó conquistándolo, y aquí es donde tenemos un gran ejemplo de cómo Fernando combinaba muy hábilmente la diplomacia con su fuerza militar, en este caso encarnada también por el genio del gran capitán. Y entonces lo que hizo Fernando fue, primero empezó expulsando a la dinastía reinante, que no vamos a olvidar que eran parientes suyos.
Claro.
Hemos dicho que el reino de Nápoles lo legó su tío, se lo legó a su primo, ¿no? Que era hijo legítimo, pero bueno, a los que echó eran los hijos, a los descendientes de su primo. Y bueno, luego terminó expulsando a los franceses, que también se habían llegado a apoderar de partes de este reino de Nápoles, y podemos decir que en 1504 completó la conquista y Fernando fue coronado rey de Nápoles. Que en este caso ya no solamente estamos hablando de la historia de Aragón, sino que ya empezamos en una época en la que podemos empezar a hablar de la historia ya de España como Reino Unido, como una gran potencia que va a emerger, y claro, esto va a afectar de gran manera a Sicilia, bueno, y a Nápoles también.
Bueno, y entramos ya de lleno en esa Edad Moderna, donde ciertamente España se convierte en una de las grandes potencias de ese siglo XVI, también posteriormente desde luego, pero ya empiezan a dar mucha guerra y empiezan a ser, pues, en fin, molestos, ¿no?, para el resto de potencias europeas.
Y claro, y esto va a afectar de gran manera, vamos a ver, a la isla de Sicilia. Podemos empezar a decir que aquí empieza un punto de inflexión que fue bastante negativo para la isla y que, sin ser muy exagerados, podemos decir que es que ha llegado hasta nuestros días. Dentro de la monarquía hispánica, todos sabemos que funcionaba como una corona que agrupaba varias coronas, y entre ellas pues estaba, pues lógicamente estaba Castilla, estaba Aragón, posteriormente Navarra, y tenemos aquí pues tanto Nápoles como Sicilia. Para poder gobernarlos, lo que se hicieron, se crearon dos virreinatos diferentes, uno en la isla y otro en la parte continental. O sea, vemos que hasta en los virreinatos se respetaba esta dicotomía de dos reyes. Esto hizo que la isla pues fuese gobernada separada de la parte continental y también un poco separada de lo que sería de Aragón. A pesar de este hecho, los reyes españoles, que en aquel momento tenían una cantidad de títulos, que si alguien tiene un poco de curiosidad y busca cómo
y tiempo, sea, y tiempo, tener curiosidad y tiempo.
Sí. O sea, era una pasada, te pones a buscar y dices, ¿pero dónde vas con tanto título, macho? Pues uno de ellos, poco para cortar, en vez de decir que eran rey de Sicilia y rey de Nápoles, pues pusieron que era rey de las dos Sicilias.
Que luego quedaría como apellido, de hecho. Ya,
sí,
ya lo veremos posteriormente.
Sí, luego vamos a... Bueno, y de hecho, si alguien busca los títulos actuales de Felipe VI de España, va a ver que hay algunos de estos que todavía mantiene, que dices, tío, pues sí, pero si ya no eres ni nada de lo que dices, pero bueno.
Sí, efectivamente. Hasta rey de Jerusalén, ¿no? Según el día o según la titulación, rey de Jerusalén.
Rey de Jerusalén, duque de Borgoña, y
que además, ya no se lleva, tío. Realmente no sé si es en ese momento cuando a Fernando de Aragón le ofrece el papado ese título de rey de Jerusalén, ¿no? En esperanza de que haga una nueva cruzada ya en el siglo XVI.
Es que el título de rey de Jerusalén venía con el de rey de Nápoles.
Bien, todo uno, sí. Bien.
Sí, sí, lo sé que lo venía, no me acuerdo en qué momento lo ligaron. Me suena que es cuando estaban los de Anjou encima, pues de alguna paz que llegarían con alguno, de venga, y te cedo el título de rey de Jerusalén, que al final era algo que daba más prestigio que poder efectivo, porque ya sabemos que Jerusalén estaba en poder de los árabes en ese momento, y de los turcos posteriormente.
Bueno, volvamos a la Edad Moderna, donde esa monarquía hispánica y esa distinción territorial y demás, lo cierto es que para la isla no va a dar buenos resultados, porque empieza un periodo muy largo de gran decadencia, ¿no?
Sí, en efecto. Y el problema que tuvieron es que en aquel momento el Mediterráneo, a pesar de la gran expansión que hubo marítima, ¿no? Porque con el descubrimiento de América, de las nuevas rutas comerciales, pues el Mediterráneo aparentemente, para lo que era el comercio mundial, perdió protagonismo. pero es que se convirtió en un extenso campo de batalla entre en aquel momento las fuerzas pujantes que había en Europa, que principalmente eran los españoles por un lado, franceses por otro lado, venecianos, los otomanos y hasta los piratas berberiscos que estaban desde el norte de África, pues haciendo incursiones constantes contra las posesiones cristianas, podríamos decir, pero principalmente las que estaban más cerca, que podía ser la península ibérica, Sicilia y el sur de Italia. Entonces, que aquello se convirtió en un campo de batalla casi permanente, de forma... No había una guerra continuada, pero sí que era habitual que había galeras piratas, galeras pues, de los reinos oficiales, que estaban dando vueltas por el Mediterráneo y batallando entre ellos. ¿Qué ocurrió? Volvemos de nuevo. Sicilia está en el medio del Mediterráneo, tanto de oeste a este como de norte a sur. O sea, es una posición en la que prácticamente hay que pasar. A la vez estaba integrada en la vasta corona española, que en aquel momento podríamos decir que era el enemigo de todos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que pues, Sicilia pues, sufrió las consecuencias de su pertenencia a esta monarquía hispánica y de su situación geográfica. Había constantes incursiones enemigas, en consecuencia pues, el comercio con el Mediterráneo central y oriental, que era un poco el más pujante, se derrumbó y esto afectó de forma muy negativa a la isla, a nivel económico sobre todo, pero también demográfico. Había tal clima de inseguridad por las incursiones de los otomanos, con las incursiones de los piratas berberiscos, que todos los asentamientos costeros, quitando las grandes ciudades como Palermo, Mesina o Siracusa, que estaban pues amuralladas, estaban bien defendidas y que tenían su guarnición, pero todos estos pequeños pueblos de pescadores, de pequeños comerciantes que estaban desprotegidos frente a estos piratas, pues se empezaron a abandonar estas localidades y se empezaron a refugiar en el interior de la isla, que era bastante más pobre. De esta forma, Sicilia hizo una cosa bastante negativa, que fue dar la espalda al mar, a un mar que tanta riqueza le había proporcionado en el pasado. La riqueza de Sicilia provenía del mar, pero debido a esta inseguridad tuvieron que retirarse de la línea de costa, ir al interior, donde al final, con la política de latifundios que ya habíamos comentado, que no permitía un desarrollo próspero, pues lo que hizo fue que la isla progresivamente y de forma inevitable encima pues fuese empeorando económicamente y en todos los aspectos.
Y decimos que esto iba para largo, va a seguir siendo así, porque tenemos que ese campo de batalla se extiende por mucho tiempo, que todo lo bueno que le había dado a su situación geográfica, pues ahora casi era un inconveniente y que daban la espalda a su fuente de riqueza. Y así vamos al siglo XVII también, donde a principios del siglo, pues Sicilia estaba prácticamente en una situación de abandono, el erario público en bancarrota, la moneda adulterada, sin control y bandoleros campando por sus anchas por todas partes, ¿no?
La propia monarquía hispánica, pero la verdad es que abandonó bastante Sicilia y podemos decir que prácticamente la vio como una base, pues en las ciudades que hemos dicho, fortificadas, pues una base interesante para poder atacar a los otomanos y a los piratas berberiscos, pero también hay que olvidar que es que estaba al lado Nápoles, bueno, al lado, estaba relativamente cerca, estaba la parte continental, ahí también había ciudades importantes y Sicilia quedó en un segundo plano hasta el punto que la escuadra que en teoría defendía la isla pues estaba muy mal pertrechada. Entre los propios sicilianos era conocido que los oficiales y que las tripulaciones de estos barcos pues quedan unos corruptos, quedan una banda de cobardes y bueno, pues es que esto contribuyó un poco a que la población de Sicilia pues empezase a tener un poco de desapego hacia la monarquía hispánica, que al principio la habían acogido con gran voluntad, ya hemos dicho cómo ofrecieron la corona varias veces a los aragoneses, pero es que aquí vemos que un poco los empezaron a abandonar. Hay un pequeño paréntesis que fue el duque de Osuna, que él veía que la isla era importante y bueno, estuvo allí un breve periodo como virrey y introdujo una serie de mejoras y de reformas que ayudaron bastante a la isla, pero cuando fue requerido de nuevo en Madrid, la decadencia y el desgobierno, volvieron a instalarse en Sicilia.
Demasiado vasto el imperio como para tener que fijarse, ¿no? En una no tan pequeña, pero al final en un pequeño territorio de tantos y tantos que gobernaban y claro, pues lo que era esa isla pues acaba convirtiendo en un páramo. Además, en esta época, o en un periodo más largo realmente, porque tenemos que retroceder un poquito, pero es que hasta la naturaleza se pone en contra de Sicilia, ¿no? En la isla sufre varios terremotos, dos muy serios, tanto en 1542 como en 1693, lo que va a terminar también por afectar, ¿no? A la población y a la resentida economía.
Sí, porque el terremoto de 1693, según las crónicas de la época, mató a 60.000 personas. Hoy en día 60.000 personas es una burrada, pero es que en aquella época era, no sé, una burrada al cuadrado, yo creo. O sea, era mucha gente. Y esto demográficamente afectaba muchísimo a una población que encima, a una isla que estaba en decadencia. Entonces, si encima pierdes población, que es la que realmente saca el trabajo y que realmente da vida a un lugar, pues todavía acentuó la decadencia de Sicilia. Como es de esperar que todo este clima de abandono, de decadencia, de desgobierno, de mala economía, pues inevitablemente hubo revueltas. Y en este caso, pues los gobernantes españoles no tuvieron ningún tipo de miramientos y las aplastaron, pero con total contundencia.
Y eran más de espada que de pan, y bueno, pues es lo que tocaba, ¿no? Y tenemos cómo Sicilia sigue como virreinato de la monarquía hispánica hasta una fecha señalada, hasta 1713.
Sí, un año 1713 en el que se firmó el Tratado de Utrecht. Haciendo referencias de nuevo a anteriores monográficos, hay uno sobre este tratado que se puede escuchar. Y por poner un poco el contexto, lo que ocurrió es que la muerte del último Austria, de Carlos II el Hechizado, hizo que la corona española, la monarquía hispánica, fuese legada a Felipe de Anjou, de acuerdo al testamento de este último Austria. Felipe de Anjou fue proclamado rey de todos los dominios españoles pues en el año 1700. Por lo que también entonces asumió el título de rey de Sicilia y de Nápoles, ¿no? De estas dos Sicilias. Pero bueno, ya todos sabemos qué es lo que ocurrió, que el nombramiento de Felipe V derivaría en una larga guerra de sucesión que se prolongó varios años. Al final llegó en esa paz un poco por agotamiento, en la que al final todos aceptaron una compensación menor o algo que les beneficiase. Y bueno, en el caso de Felipe de Anjou, de Felipe V tuvo que ceder prácticamente todos los dominios europeos, entre ellos, por supuesto, estaban tanto Sicilia como Nápoles. Y en consecuencia de este reparto, pues el reino de Sicilia fue cedido al duque de Saboya, Víctor Amadeo II, que de esta forma encima pudo titularse como rey, porque tú no te puedes titular rey hasta que recibieses un reino, pues en este caso recibió el reino de Sicilia, y el reino de Nápoles y el de Cerdeña, que también pertenecía a la corona española, fueron cedidos al rival de Felipe V, a Carlos de Austria, al archiduque, que bueno, que en aquel momento ya era Carlos VI.
Entonces tenemos ya nuevas dinastías que entran en el tablero de juego, ya acaba esa parte de la monarquía hispánica y tendríamos como, bueno, en poquitos años después, ¿no?, en 1720, el rey Víctor Amadeo y el emperador acordaron intercambiarse Sicilia por Cerdeña, vamos, que da un giro inesperado de acontecimientos, y así tanto Nápoles como Sicilia van a volver a estar regidos por el mismo monarca.
Sí, la verdad que fue una jugada un poco inteligente por ambos, ¿no? Porque no tenía mucho sentido, bueno, tendría sentido cuando lo firmaron, yo no soy nadie para juzgarlo, pero sí que chocaba un poco que el duque de Saboya, ¿no?, que en aquel momento lo que dominaba era lo que hoy es el Piamonte italiano, pues recibiese Sicilia, que estaba en el otro extremo de Italia, y en cambio Cerdeña, que estaba más cerca, pues pasase a los Habsburgo. Entonces lo que al final, pues después de 7 años del reparto original, pues hablaron entre ellos y dijeron, oye, mira, tú quédate Sicilia, que lo tienes al lado de Nápoles, y déjame a mi Cerdeña, que lo tengo al lado de Piamonte. Entonces, pues se lo intercambiaron. En este momento el Piamonte pasó a llamarse Piamonte-Cerdeña, que luego veremos que es muy importante la unificación de Italia. Y como bien has dicho, pues Nápoles y Sicilia, de nuevo y otra vez, y mira que ya se han separado y se han juntado, vuelven a estar regidos por un mismo monarca, pero repetimos una vez más, siguen siendo independientes de facto, o sea, tienen diferentes instituciones.
Sí, básicamente además la dominación austriaca en ambos reinos, en ese reino unificado, a pesar de administrado diferentemente, iba a ser efímera, ¿no? Porque una nueva guerra de sucesión, esta vez la polaca, iba a hacer que los austrias descuidaran un poquito la defensa de ese reino, ¿no? Y sería aprovechado por otro agente.
Sí, y vamos a ver cómo aquí vuelven a gente conocida, en este caso los Borbones. Como bien has dicho, Austria estaba en ese momento en una guerra que se le puso muy mal desde el inicio. Tenía un frente que en este caso le afectaba a su propia integridad territorial, entonces descuidó un poco la defensa de Nápoles y de Sicilia, y lo que hizo fue, en este caso España, que estaba en el bando contrario, pues se aprovechó. El príncipe Carlos de Borbón, por adelantado ya un poco, vamos a decir que es el futuro Carlos III de España, hijo de Felipe V, lógicamente, en una rápida campaña pues consiguió conquistar ambos territorios. ¿Qué pasa? Que en este momento, lo comentamos en el Tratado de Utrecht, ¿no?, en el monográfico, que estaba el concepto que tenían los ingleses, los británicos, del equilibrio en Europa. Entonces, al principio parecía que se iba a reintegrar estos territorios en lo que sea en la monarquía hispánica, pero había un poco presiones a Felipe V de no, esto no vas a hacer, no puedes hacer esto, Entonces al final él, a pesar de que su hijo le había ofrecido el trono, él al final lo que hizo fue directamente tomó una decisión de cedérselo al propio Carlos, y este fue coronado como rey de ambos reinos. Entonces de esta forma tenemos a los Borbones, en este caso una rama secundaria podemos decir, instalados en el trono de ambos reinos. Carlos lo que hizo fue instalar su corte en Nápoles, y bueno, si lees cualquier biografía de Carlos III o cualquier resumen de su vida, siempre se alaba mucho su gobierno en Nápoles, ¿no? Siempre dice, llegó a España bastante entrenado en su gobierno en Nápoles, que fue un gobierno de prosperidad para el reino, y sí, esto en parte es cierto, pero fue bastante bueno para lo que es la parte del reino de Nápoles, pero para el reino de Sicilia no fue tan bueno, podemos decir. La decadencia en la isla continuaba, se acentuaba, podríamos decir, porque es que ninguna reforma se metía en Sicilia. Encima el absolutismo propio de la época y la endémica situación que generaba la economía latifundista, pues condenaba a la isla a vivir estancada de forma casi permanente. Y bueno, esta situación se prolongaría por todo el siglo XVIII. Es curioso porque el siglo XVIII en términos generales fue bastante próspero en Europa, de hecho se le llama el siglo de las luces, pero en el caso de Sicilia no es que no hizo nada bien. No hizo nada bueno y no creo que ellos le llamen el siglo de las luces.
Yo creo que seguían un poquito anclados en la Edad Media, ¿no? Más bien.
Es que cuando dijimos en el anterior programa que el feudalismo prácticamente llegó hasta el siglo XX, hasta la proclamación de la República de Italia, es que no es ninguna exageración. Era tan grande la economía latifundista que es que no permitía ningún tipo de desarrollo. Y luego encima, si metemos un absolutismo que ya sabemos lo que provocaba, ¿no? Que no había ninguna forma, si el rey no quería, que no avanzaban. Si encima Carlos no gobernó Sicilia con el mismo cariño que igual hizo en Nápoles, pues es que la isla quedó condenada. Y ya te digo, que yo creo que cualquiera puede decir que el siglo XVIII en general es bastante próspero en Europa, pero es que en caso de Sicilia no lo fue para nada.
El caso que llega un momento en que Carlos va a ser llamado a convertirse, como apuntabas, en Carlos III de España, y tiene que dejar ambos en reinos en manos de su hijo Fernando. Con todo, por lo que es para la isla, sigue esta mala situación, pero vamos a llegar a una época de revoluciones, de ilustración, que es como un poco como la naturaleza, que a pesar de los regímenes absolutistas de la época, se abre camino.
El tema es que, bueno, ya sabemos que en 1789 comienza la revolución en Francia, afectó principalmente este país, pero sus ecos, lógicamente, se transmitían. Llegaron a otros lugares, en algunos lugares hubo revoluciones bastante parecidas y bueno, al final era inevitable que llegasen a la zona en la que estamos tratando hoy. Sobre todo esto afectó a Nápoles, a lo que sea el reino de Nápoles. Entonces bueno, hubo una revolución de tinte jacobino que llegó incluso a proclamar una república de corta duración, pero una república en la que Fernando de Borbón pues fue expulsado de Nápoles, se tuvo que refugiar en Sicilia. Y bueno, desde allí Fernando, que podemos comentar que era un tío también bastante cerrado, era muy absolutista y la verdad es que se valía de la represión para lograr sus objetivos. Y entonces lo que al final hizo fue montó un ejército bastante potente en Sicilia y reconquistó pues esta parte de Nápoles, y sangre y fuego pues puso fin a esta república de corta duración. Pero ¿qué pasa? Que al final las revoluciones a veces caen pero dejan pozo, ¿no? Entonces, en paralelo tenemos en Francia la expansión, claro, los años van pasando, ¿no? Y tenemos ya a Napoleón como cónsul, posteriormente como emperador, y el primer imperio francés todos sabemos que se expandió por Europa, y claro, llegó un momento que llegó a las puertas de los dominios de Fernando. Sus ejércitos derrotaron a los borbónicos en la batalla de Campo Tenese, todo el sur de la península, volvemos a repetir, lo que era el reino de Nápoles, pues fue ocupado por los bonapartistas. Y aquí Napoleón pues hizo su política de que ya estaba haciendo en el resto de Europa, ¿no? De poner a parientes suyos o coleguitas en los tronos que iba conquistando o en los reinos que él iba creando, que también hizo y deshizo a su antojo. Entonces, bueno, primero Napoleón puso a dos reyes en Nápoles, y el primero es un viejo conocido de nuestro, se trata de José Bonaparte, de Pepe Botella, que ya veremos que antes de sentarse en el trono de Madrid, pues estuvo 2 años en Nápoles.
Es que las prácticas las hacían, porque en esta época ya hemos visto que hacían las prácticas para ser reyes de España, las hacían en Sicilia y Nápoles.
Y sí, ya vio que con Carlos había funcionado, dijo, pues voy a poner al zote de mi hermano primero aquí, ¿no? Y luego lo mando a Madrid. No, bueno, voy a decir que Pepe Botella es una persona bastante vilipendiada, pero bueno, yo creo que tampoco fue tan nefasto como se le pinta.
No, efectivamente, no solo lo de la botella, ya es bastante injusto con él.
Sí, es bastante injusto, la verdad es que con todo me ha cabido, por hacer un pequeño paréntesis, mira que ha habido zoquetes autóctonos de reyes de España, y al que más palo se ha dado fue a uno que igual no era el peor.
Pero a la gente le gustan más sus toquetes, es lo que tiene.
Y bueno, cuando José Bonaparte fue llamado a España, pues en este caso Napoleón no puso a ningún familiar, sino que puso a uno de sus generales más brillantes, a Joaquín Murat. Y bueno, Joaquín Murat estuvo allí 7 años, desde 1808 hasta 1815. ¿Qué pasó con Fernando? Que bueno, que veíamos que Fernando ya era la segunda vez que le echaban del trono. Ya vemos que los Borbones son gente muy dada a que les echen de sus tronos, ¿eh?
Sí.
Entonces, a Fernando era la segunda vez que le daban la patada en Nápoles y de nuevo se refugió en su otro reino, en Sicilia, que parece que ya tenía la función de salvavidas de esta gente. Entonces, ¿por qué los franceses no ocuparon Sicilia? ¿Por qué Fernando pudo mantenerse? Bueno, en este caso estamos en medio de las guerras napoleónicas y aquí apareció la flota británica para proteger la isla. Se puso en el estrecho de Mesina, entonces claro, ya sabemos que Napoleón y sus ejércitos habían perdido su capacidad marítima en Trafalgar. Fuera del continente, podemos decir que no era nadie. Entonces, en el momento que había que pegar un pequeño salto en el mar, incluso el estrecho de Mesina, que es muy estrecho, pues no lo pudieron traspasar. Y allí siguió Fernando, como rey de Sicilia. Como es lógico, ya sabemos que Napoleón y su imperio terminaron derrumbándose. Y bueno, el efecto dominó arrastró a Murat. Y por supuesto, pues provocó que Fernando pudiese volver otra vez a Nápoles, recuperar su trono. Y como harían los Borbones, también nuestro amigo Fernando VII, vengarse de todo el que quiso y de todo el que imaginó.
Sí, empiezan esas épocas llamadas, no solo en España, de restauración, ¿verdad? El absolutismo recupera su posición y, bueno, esta nueva Europa diseñada en el Congreso de Viena pues sancionaba la pervivencia de un régimen como este, lo hacía en varios lugares de Europa, y por eso pues va a llegar un momento en el que en 1816 Fernando decrete la unión de los reinos de Sicilia y Nápoles y nace ya el reino de las dos Sicilias.
Sí, aquí termina este paralelismo que hemos visto entre los dos reinos y bueno, veía que era muy ineficiente. Lógicamente ya su antepasado Felipe V ya lo había hecho en España, ¿no? Cuando llegó, pues suprimió esta estructura confederal, ¿no? Que podríamos decir que vinieron con los decretos de Nueva Planta. Pues bueno, al final aquí con prácticamente un siglo de retraso, pues Fernando terminó viendo que aquello era anacrónico y terminó uniendo los dos reinos en este nuevo reino de las dos Sicilias, que como bien has comentado, la propia dinastía pasó a llamarse Borbón dos Sicilias. Que de hecho, bueno, yo me acuerdo cuando iba todavía a las peluquerías y claro, en las peluquerías en algunas solo tienen revistas de cotilleo, pues bueno, veías ahí el nombre de algunos de estos que todavía quedan por ahí, algún Borbón dos Sicilias que se está casando con otro miembro de otra casa destronada, que bueno, todavía siguen por ahí, por lo menos se siguen casando, ya no gobiernan, pero bueno, en las revistas de corazón aparecen todavía bastante. Si alguno se fija, pues bueno, verá por ahí los Borbón dos Sicilias todavía.
Sí, todavía se pueden reclamar territorios.
Sí. Bueno, de hecho creo que Juan Carlos I, que siempre dicen Borbón y Borbón, en realidad el segundo Borbón es Borbón dos Sicilias. Pero bueno, no vamos a meternos en este jaleo ahora mismo.
No.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que, como bien has dicho, el Congreso de Viena sancionó la permanencia de varios regímenes absolutistas, pero bueno, esto ya empezaba a ser también una rémora. Esto ya no tenía sentido. En una Europa que empujaba hacia el liberalismo, que demandaba más libertades, pues era inevitable que esto fuese a caer. Comenzó a haber revoluciones por toda Europa. Tenemos la de 1830 en Francia, ¿no? Que acabó con el régimen de Carlos X, que era, pues, podemos decir, uno de los últimos grandes reyes absolutistas. Luego, en 1848, hubo también una gran revolución liberal por toda Europa, sobre todo en Berlín, en Austria. Y bueno, hubo una muy poderosa también en Sicilia. Previamente había habido una en 1820 contra el gobierno borbónico, pero la segunda intentona está en 1848, al abrigo de toda la corriente revolucionaria que había en Europa, pues resultó triunfadora. Hubo aquí un breve periodo de independencia para Sicilia, con su propio gobierno, un parlamento liberal, pero bueno, los Borbones estos, ya no estaba Fernando, estaban sus descendientes, pero los Borbones eran bastante refractarios, eran bastante conservadores, y se impusieron de nuevo, ahogaron este experimento revolucionario, esta breve independencia de nuevo a sangre y fuego, y restauraron de nuevo el régimen absolutista. Y podríamos decir que este ya era de los últimos que había en Europa, porque incluso ya en España ya habían sucedido las guerras carlistas y ya había un régimen liberal. Podríamos decir que este fue de los últimos que hubo.
Efectivamente, porque avanza la historia y Italia, toda Italia va a entrar en una nueva era. bueno, esa unificación y demás que será el resultado, pero en 1860, como parte del Risorgimento, no sé cómo hay que pronunciarlo, ponemos el lema de la Biblioteca Language School, y esa expedición de los 1000, liderada por alguien tan conocido como Giuseppe Garibaldi, desembarca precisamente en Sicilia.
Vamos a hablar un poquitín previamente esto del Risorgimento, que es lo que había ocurrido. Era un movimiento, un renacimiento cultural que hubo en Italia y que, bueno, al final derivó en un movimiento político que se preguntaban que por qué ellos, si tenían una unidad prácticamente lingüística, había un idioma muy común, una cultura muy común, que oye, pues, porque no eran un estado, ¿no? Hubo algunos intentos, también estas revoluciones influyeron, y sería un tema interesante para tratar otro día. Pero podemos decir que dentro de todos los movimientos que hubo, porque había uno de, por ejemplo, de Mancini, ¿no?, que quería crear una especie de reino italiano con el Papa como rey, pero al final, ante tanta indecisión, quien tomó la delantera fue el rey de Piamonte Cerdeña, Víctor Manuel II, que, bueno, aconsejado por su ministro Cavour, pues estos vieron que ellos podían ser el impulso y, bueno, empezaron la campaña por el norte de Italia, ya derrotaron a los austriacos, empezaron a incrementar este reino de Piamonte Cerdeña, y entonces en un momento dado, pues este Garibaldi, que era un revolucionario natural de Niza, pues él también tenía su idea de esta reunificación italiana. Este Garibaldi era un poco más revolucionario, al principio creía en una república, prometía igualdad, prometía constituciones, también él había hecho varias intentonas y había fracasado en todas. Entonces al final montó una expedición, un poco con el apoyo del rey de Piamonte, de este Víctor Manuel II, y se lanzó a conquistar, pues, el sur de Italia. Y, como bien has dicho, pues pegó el salto en Sicilia, que hizo lo que muchas veces se hace, ¿no? Prometió el oro y el moro, prometió una república, igualdad para los sicilianos, que iban a ser iguales en el futuro estado, que iban a tener su voz. Y entonces, claro, los sicilianos, que llevaban un montón de años con el yugo de estos borbones, de este absolutismo, que estaban ya un poco hasta las narices, pues se unieron con mucha ilusión, de forma masiva, a Garibaldi, y no solamente vencieron a las tropas borbónicas en Marsala y aseguraron el dominio de Sicilia, sino que es que además se unieron de tal forma a Garibaldi que dieron el salto a la Italia continental y, bueno, conquistaron todo lo que quedaba del reino de Nápoles. Por tercera vez se echó a los borbones de Nápoles, y todo lo que hizo Garibaldi en este momento, pues poco traicionó lo que, no tengo muy claro si lo hizo porque él ya había abrazado la causa de Víctor Manuel II o porque vio que no iba a poder mantener, pero Garibaldi lo que hizo es se proclamó dictador en nombre de Víctor Manuel II. Y cuando las tropas del Piamonte, pues, llegaron hasta allí, directamente lo que hizo fue le cedió sus territorios recién conquistados a Víctor Manuel, que pasaron a integrarse en el Piamonte y posteriormente adquirieron el nombre de Reino de Italia.
Pues mira, tenemos el nacimiento de total todo esto para volver a más de 2000 años de historia atrás, ¿no? Es una cosa curiosa. De todos modos, sí, me imagino que lo de dictador, que suena muy... todavía no tenía esa concepción moderna, esa acepción más moderna de las dictaduras, tendría que más que ver con aquellos dictadores romanos, ¿no?
No proclamó la República Prometida y, bueno, este dictador lo que sería un poco es como, podemos decir también, como gobernante en nombre del rey, ¿no? O virrey. Pero bueno, este es el nombre que encontró. Igual sí que lo adquirió en base a esa herencia romana, no sé.
Claro, tanto resurgimiento, pues había que recuperar cuestiones como estas. Bueno, pues tenemos un nuevo reino, el Reino de Italia, y desde entonces, claro, la historia de Sicilia está totalmente, estrechamente vinculada a la de la propia península italiana ya al completo, y bueno, con una nueva monarquía, desde luego, lo que no tienen los sicilianos es una república.
No tienen una república, no tienen la igualdad que les había prometido Garibaldi, porque lo que ocurrió con este nuevo reino de Italia es que al final, ya lo hemos dicho, provenía su núcleo, su origen provenía del Piamonte, y también de la zona de Lombardía, del norte de Italia, vamos, que es la zona que incluso hoy es la más rica de la península y que incluso hoy en día la gente que es del sur de Italia echa pestes de, bueno, algunos, yo los que he conocido, suelen echar pestes de la gente del norte y los ven un poco como donde se toman las decisiones, les culpan de sus males, bueno, esto es algo que no nos suena raro, ¿no? Pasan la mayoría de los países. Pero claro, a esta gente le afectó porque es que no obtuvieron nada de lo que se les prometió por los que se unieron a esta causa. Y lo que es peor, que la economía todavía se ralentizó más. Podemos decir que encima en paralelo pues se estaba produciendo el desarrollo industrial de Europa y afectó muy poco al sur de Italia, a la zona que se conoce como el Mezzogiorno. ¿Y qué provocó esto? Ya lo dijimos en la entrada, pobreza, tensiones políticas y sobre todo emigración. emigración, no solamente de Sicilia, también pues emigración a otros lugares de Europa y sobre todo a unos Estados Unidos que estaban en ese momento creciendo y que, bueno, era la tierra, empezó a ser un poco el lugar en el que había oportunidades y, claro, como en Europa no las había, pues oye, cogían y se iban allí. En general, por un resumen, Sicilia vio esta unificación como una conquista del sur por el norte, o sea, ellos lo vieron así, y entonces en este momento podemos decir que hubo varias revueltas. Y ya solamente, mira, hemos dicho que la unificación esta del Reino de Italia es, la ponemos en el año 1860-1861, pero es que ya en 1866, o sea, 5 años después, ya hubo una revuelta antisaboyana que buscaba la independencia de la isla. Pero bueno, como les ha pasado siempre a los sicilianos, fueron aplastados de nuevo brutalmente por sus nuevos compatriotas, por los italianos, que no tuvieron ningún reparo en enviar tropas y en una semana sofocar la revuelta.
Con las consecuencias ya conocidas, ¿no? Una economía pues de mal en peor y esa visión de que Sicilia era conquistada por el norte de Italia, por la parte septentrional, y bueno, provocaría esa migración de la que hablabas y comenzarían a aparecer pues temas muy modernos, porque entramos ya en los finales del siglo XIX con organizaciones de trabajadores y campesinos que serían conocidos como los Fasti Siciliani.
Sí, es curioso el nombre porque yo es la primera vez que he visto la palabra Fasti, por ahí. Luego no sé si la cogería Mussolini de aquí. Pero bueno, estos grupos eran de izquierdas y eran separatistas. Y bueno, hicieron varios motines, se alzaron varias veces. El gobierno de Italia tuvo aquí un fuerte quebradero de cabeza porque tuvo que imponer la ley marcial varias veces. Sobre todo en 1894 hubo una revuelta de bastante entidad que, bueno, en esta parte fue también sofocada de malas maneras y redujo un poco el ratio de acción de estos grupos, los Fasti Siciliani. Comentabas que en la Edad Moderna hubo una serie de desastres naturales, que bueno, no se libraron tampoco aquí de estas cosas, y en 1908 pues hubo un fuerte terremoto en Mesina que, bueno, volvió a tener un alto peaje en vidas, 80.000 personas.
Que se dice pronto, pero que también en esta época supone una gran cantidad de gente para lo que es esta isla, ¿no? Y aquí hay que marcar también el surgimiento de otro elemento muy conocido y muy, muy, muy unido, ¿verdad? Tanto a la historia de Italia como a la de la propia Sicilia, desde luego. La mafia, nada más y nada menos.
La mafia que emergió a mediados del siglo XIX. Y al principio pues se trataba de una serie de fuerzas privadas que alquilaban los señores latifundistas, que lo que hacían era, pues como había bastantes grupos de bandidos, los conocidos como briganti, que estos grupos lo que hacían era saqueaban el campo, saqueaban ciudades, robaban en los caminos, un poco lo que en España pues se conoció como bandoleros y también como los cuatreros, ¿no? La gente esta que en grupo te robaba las cosechas, te robaba los animales. Entonces, pues los grandes latifundistas lo que al final hacían era, se estaban formando estos pequeños grupos que los alquilaban pues para que protegiese sus propiedades, para que amenazasen a estos bandoleros. Y bueno, todo esto en muy poco tiempo, hay que decirlo, pues evolucionó hacia una confederación de redes de crimen organizado que encima terminó expandiéndose no solamente a este campo rural que hemos dicho, ¿no? A este ámbito de protección de cosechas y de ganado, sino que es que llegó a extenderse al comercio, llegó a extenderse a los ámbitos sociales e incluso llegó a extenderse hasta el ámbito de la vida pública, o sea, hasta la política. Entonces ya llegó un momento que es que los mafiosos, pues lo que hacían era, hemos dicho, eran grupos sobre todo muy clientelares, ¿no? Que extendían sus garras hacia cualquier tipo de negocio y al final lo que hacían era asegurarse monopolios en muchos casos y para ello pues solían utilizar amenazas, violencia y lo que hiciese falta. Al principio hizo que los sicilianos pues no viesen con malos ojos la mafia porque al final protegía en parte los intereses de, podemos decir, las clases más populares inicialmente, pero bueno, como muchas cosas al final terminó convirtiéndose en una élite que al final se beneficiaba en muchos aspectos a sí mismo.
Bueno, y tenemos de hecho un momento que dentro del fascismo fue probablemente cuando se infringió el mayor daño a la mafia, ¿no? Se marcó como objetivo Mussolini y sus correligionarios acabar con la mafia y, bueno, los combatiría con considerable éxito, ¿no?
Siendo los fascistas los que estaban en el gobierno y proponerse acabar con el grupo, hay que imaginar que los métodos que emplearon fueron bastante, bastante contundentes. Pero bueno, consiguió en bastante casi erradicarla, ¿eh? O sea, cuando podemos decir que cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial, la mafia ya ha pegado un gran retroceso en la vida pública y siciliana. Pero bueno, al final estaban tan bien organizados que no sé si hubiesen conseguido acabar con ellos, y la prueba que vemos es que van a volver con bastante fuerza.
Bueno, de hecho van a volver en la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente la época a la que nos habíamos trasladado, y es que Sicilia iba a ser elegida por los aliados para irrumpir en el continente. Y claro, para la invasión de Sicilia, que ocurre en 1943, los aliados tuvieron que acudir, tuvieron que tocar las puertas de la mafia precisamente para solicitar ayuda y para poder avanzar.
Claro, los americanos al final conocían lo que era la mafia porque es que la tenían en... La mafia se había exportado a... sobre todo a la ciudad de Nueva York, bueno, también a Chicago, pero bueno, digo Nueva York porque es a donde llegaron los primeros inmigrantes sicilianos. Entonces, conocían cómo funcionaba. Me imagino que también allí, bueno, de hecho esto se ve en la película del Padrino, que también hay que recordar que no es un hecho verídico, pero bueno, hay un momento que se ve como en la propia película dice, habla con tal senador o habla con tal para que lo haga. Pues al final los propios americanos sabían cómo funcionaba esta mafia, sabrían que estaría muy bien arraigada en la propia Sicilia, y claro, al ser elegido el cabeza de puente para la reconquista de Europa, porque hay que recordar que en este momento no se había desembarcado todavía en Francia, quedaba un año, y en Europa las hostilidades estaban solamente en el frente oriental. Stalin estaba presionando porque quería un segundo frente para que un poco los alemanes pues estuviesen ya luchando en dos frentes y no solamente en el frente ruso. Entonces Sicilia fue elegido en parte porque veían que Italia era sin duda el lugar más débil de todo el eje, era el aliado más débil que tenía costa que pudiese ser invadida, y encima hay que recordar que habían expulsado a los alemanes de Túnez, y volvemos a decir que Sicilia está estratégicamente situada, o sea, está a nada de Túnez, entonces era una cabeza de puente, podríamos decir que hasta lógica. Entonces, analizando la situación, me imagino que cuando planificarían la invasión, pues se acordarían que había existido una red mafiosa ahí, que estarían muy bien conectados por toda la isla, que controlarían un montón de aspectos de la vida de Sicilia, y entonces pues vieron que podían ser unos aliados increíblemente poderosos para poder lograr su objetivo. Y bueno, es que fue así hasta el punto. ¿Qué ocurrió con todo esto? Cuando ya los americanos habían... habían conquistado Sicilia, pues ocurrió que había que montar una estructura de gobierno, ¿no? El gobierno de Italia terminó chaqueteando, o sea, cambió de bando poco después de esta invasión, pero los americanos pues impusieron un gobierno militar en la isla. Aquí pasó luego como en Alemania, ¿no? De repente, claro, nadie había sido fascista, pero los americanos no se fiaban mucho y entonces empezaron a ponerle alcaldes a los que decían que eran los demócratas. Y toda esta gente pues eran los mafiosos. Decían, no, sí, a mí me represaliaron los fascistas, claro, le represaliaron porque había sido de la mafia, ¿no? Pero claro, es que yo era demócrata, tal. Entonces los pusieron un poco de alcalde, de cargos importantes, ¿no? De pequeñas administraciones intermedias. Pero ¿qué consiguió? Que la mafia, de repente, casi sin quererlo, bueno, sin currárselo demasiado, pues es que estaban metidos en la estructura de gobierno de Sicilia. Entonces podemos imaginar que esto no fue muy positivo para la isla en el sentido de general, ¿no? Para la población. Igual para los propios mafiosos, pues les vino de perlas.
Sí, ciertamente. Y no, queridos mochulos, no vamos a acabar hablando de Berlusconi, ya lo sentimos. En poquito ya le vamos a poner el broche, porque en 1946, como bien apuntaba Pello, se convierte Italia en república. Y bueno, dentro de la Constitución italiana, Sicilia será una región con estatuto especial.
Sí, se le dotó de una cierta autonomía. Y aparte, el nuevo régimen pues trajo unos aspectos positivos, como una reforma agraria, que bueno, solucionó parcialmente el problema de la economía de latifundio, o sea, se produjo un poco un reparto más equitativo de tierras, aunque bueno, yo creo que no ha solucionado el problema como igual había que haberlo solucionado. Y también el gobierno italiano, pues a partir de 1950, hizo un programa especial en el que se destinaron muchos fondos estatales pues para la reactivación de este sur de Italia, de este mezzogiorno. Entonces todo esto contribuyó, estos dos aspectos, ¿no? Reforma agraria y este plan económico, pues hizo que la economía de Sicilia pues mejorase notablemente. Pero bueno, podemos decir que hoy en día las diferencias con el norte del país pues se mantienen, y vamos, no sé esto qué solución tendrá, porque yo tampoco soy político ni tampoco sigo la política italiana hasta tal nivel que pueda pues aventurar cómo solucionar el problema que tiene el sur de Italia, pero bueno. Imagino que lo iremos viendo con los años, o la situación se mantendrá, ya veremos.
Efectivamente, casi, a mí sí que haría un último recuerdo de los orígenes de la historia, lo hablábamos en el monográfico anterior, ¿no? Que pues como lugar estratégico entre los dos continentes, como lugar de paso entre ambos continentes, entre África y Europa. Ya habíamos hablado de que Sicilia había sido pues lugar de paso para inmigración, ¿no? En diferentes sentidos, en diferentes momentos. De hecho, en un momento, cuando hablábamos de tiempos muy remotos, los pueblos del mar, la inmigración era de norte a sur, ¿verdad? Se huían hacia los territorios ricos del norte de África. Y curiosamente, a día de hoy, Sicilia se ha convertido en uno de esos puntos por donde transitan, pues bueno, gente, ¿no?, que huye de guerras, de miseria. Probablemente van hacia allí. Parte de los 5.000 que mueren ahogados en el Mediterráneo al año, huyendo, ¿verdad?, de esas situaciones. Así que nada, es una de las realidades que ha vuelto a sufrir Sicilia tantos y tantos siglos después.
Estamos ahora mismo en un punto bastante triste de nuestra historia, en el que volvemos a ver que va a haber, espero que equivocarme, pero en los próximos años va a haber bastantes corrientes migratorias, sobre todo hacia Europa, y volvemos a decir que es que está en la puerta de Europa en muchos aspectos.
Vale, Pello, pues yo creo que hasta aquí, que hemos dado un buen repaso a la historia de Sicilia en dos monográficos, además, largo y tendido, por tanto. Pero eso sí, vamos a volver a la época a la que nos habíamos trasladado en nuestra máquina del tiempo, a la Segunda Guerra Mundial, en la que, como aliados, pues hacía falta contactar con la mafia, hacía falta sus servicios. Pero eso sí, al final hoy hemos venido vestidos de oficiales del ejército estadounidense, y claro, en fin, aquí hay galones, nunca mejor dicho, además. O sea, yo, vale que estos mafiosos estarán bien organizados, no son necesarios, pero yo creo que te voy a mandar de emisario para que hagas, bueno, pues un poquito, para que cierres los detalles necesarios para el desembarco y demás, y que los cierres con este líder mafioso. Pero yo creo que, en fin, que le vas a doblegar la voluntad inmediatamente. O sea, tú déjale claro quién eres, quiénes somos y quién manda aquí, ¿vale? Así que, si te parece, tira para hablar con él.
Sí, sí, que a estos encima les han dado pal pelo los fascistas durante años, y no creo que se pongan muy chulitos. Bueno, vamos a poner nuestras condiciones y que vamos, que se plieguen a nuestras órdenes, pero de inmediato.
Bueno, pues ahí camina Pello, aguerrido, con porte, hacia el líder local de esta mafia, que, bueno, la verdad va elegante. Luego tiene sus correligionarios, tiene unos cuantos seguidores, bien armados, pues hay que decirlo, bien armados. Menos mal que Pello, como digo, es aguerrido e infunde respeto per se, pero yo creo que le va a doblegar rápidamente, y nada, ahí se planta frente a él, le está diciendo varias cosas, en italiano, claro, Pello habla idiomas, yo me pierdo un poquito, pero está teniendo la deferencia de hacerlo en su idioma, y le está diciendo pues una serie de cosas, con voz altiva, con porte, como digo, con carácter. Y el otro, bueno, pues le está mirando un poco diferente, el líder mafioso, y el resto pues están empezando a encañonar a Pello. Sí, estoy viendo ya cómo le están encañonando. No sé si está saliendo bien esta estrategia de amedrentar, porque quizás no son los mejores para amedrentar. Y ahora está recibiendo ya la reprimenda, le está respondiendo el líder, le está diciendo algo que si no, que le muestre respeto, que cómo se le ocurre mentar a su madre. Uy, esto se está poniendo feo, le está cogiendo por el pescuezo y le empiezan a agitar, sí, le están zarandeando. Espero que, ¿habrá llevado un Pello chaleco antibalas? Creo que pronto lo vamos a descubrir. Yo casi que echo patas, y como esto está cerquita de todo, a ver si me planto en el Piamonte, por ejemplo, un poquito lejos. Seguimos con el programa.